Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Última semana del año y bueno, feliz Navidad, por supuesto. Indudablemente hay un tema casi insoslayable, que es el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional y esta cantidad de temas que algunos han dicho que en algún punto esto puede no ser inconstitucional en tanto está dentro de las facultades de la presidencia de tomar aspectos legislativos, tomar caminos que son propios de la legislatura, que no es inconstitucional, digamos, está permitido. Pero hay constitucionalistas por ahí que se han mostrado sorprendidos por esto, que indudablemente tiene es parte de una estrategia. Tantos temas, incluso algunos que pueden no parecer urgentes, en donde si parte de la finalidad tiene que ver con lo económico, hay algunas de estas cosas no tienen que ver con la economía o con el déficit fiscal ni nada, ¿no? Tienen que ver con aspectos de la economía o de la realidad, no necesariamente tan urgentes. Urgente cuando uno está, por ejemplo, en una situación de querer alquilar para uno ir a vivir o querer alquilar para poder tener un ingreso, una renta de esa propiedad cedida en alquiler. Por supuesto, eso es para la gente, para muchos, indudablemente. Pero ¿en qué parte muerde ahí el Estado para poder cosechar, ¿no? Para tratar? O el tema de la ley de tierras, que por supuesto mueve muchos aspectos. Hay gente que está de acuerdo, incluso gente relacionada con el campo. Pero acá se ligan otras cosas, no todo es plata en la vida. Hay muchos que han estado mencionando que esto pone en riesgo cuestiones estratégicas, de geopolítica, de riquezas. Bueno, un señor como Musk puede tranquilamente, tiene suficiente dinero como para venir y comprarse una provincia, y creo que no exagero, y esto no es lo mismo que hace el mundo. Tanta referencia a Estados Unidos, de América, en tanto algunas cosas que ahí funcionan bárbaro en cuanto a institucionalmente. Bueno, en Estados Unidos hay ley de tierras y no es tan sencillo que un extranjero, por más dinero que tenga, vaya y compre tierras. Adhiero a la idea de los constitucionalistas, por un lado, y algún resquemor de parte de la política con respecto a que esto invalida la posibilidad de mejorar alguna propuesta de ley o de modificación de leyes existentes. No se puede mejorar, solamente hay que probar todo y punto. Alguien dice por ahí que se puede parcializar. La verdad que tantas voces se han escuchado en el último tiempo que es realmente bastante complejo saber quién tiene razón y quién está poniendo otras cosas en el medio. Bueno, para ser concretos, lo de la ley de tierras me parece absolutamente desafortunado. Me parece que no corresponde para nada. Sí me preocupa, como le ha preocupado a muchos, el tema de, si bien hay aspectos que son estrictamente penales dentro del tema del aborto, hay otros que no lo son, y que de la misma manera que se pretenden con este decreto de necesidad y urgencia modificar o cancelar, ¿no?, derogar algunos aspectos de algunas leyes, bien podría haber aparecido ahí el tema del aborto, en tanto sea cierto lo que en campaña se ha dicho en abundancia respecto de que la fórmula presidencial estaba abiertamente en contra del aborto y a favor de la vida humana desde la concepción. Bueno, ojalá eso se manifieste en algún momento. Hasta el momento no está. El ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, ha dado una entrevista en televisión. De esa entrevista vamos a compartir en un ratito nada más algunos aspectos de esa entrevista. Yo me he detenido en dos o tres aspectos. Uno que tiene que ver con el matrimonio llamado igualitario. Quien preguntaba era Luis Novarecio. Entonces, por ahí hay una recurrencia en los temas, bastante monotemático. De la misma manera que yo soy monotemático con la defensa de la vida, él es monotemático con bueno, el derecho al aborto y, bueno, y la cuestión de la homosexualidad, como homosexual que es. Entonces, matrimonio igualitario, aborto y el consumo de drogas para uso personal o algo así. Y me parece que está bueno escuchar y escuchar con atención qué es lo que dice quien de algún modo va a canalizar los aspectos o las intenciones jurídicas de parte del gobierno actual. Creo que es importante porque de algún modo revela qué se dice, qué se hace, qué se pretende, ¿no? ¿Dónde están los parámetros, los valores, la manera de proceder de quien encabeza el Ministerio de Justicia? Creo que es realmente importante. Y lo otro, que me parece que también es un aspecto muy triste, en promedio se aborta en la Argentina a 243 argentinos antes de nacer. Eso implica 243 mujeres que se han visto presionadas, confundidas, adoctrinadas, abusadas, lo que sea, pero de algún modo no han sido completamente libres y que han sido han ido a pedir aborto al Estado o incluso en ámbitos privados, pero esa cuenta no incluye a los ámbitos privados. Y o sea que por un lado son argentinos, vidas, niños para la ley, niños para la Constitución, niños para el Código Civil y Comercial, personas que son canceladas, arruinadas, desmembradas diariamente en la Argentina. Empecemos por el principio, es inconstitucional, ¿no? Pero la ley existe y la ley puso un juicio de valor. Lo que está en la ley es bueno y lo que no está en la ley es malo. Ese es el aspecto formativo, educativo que tienen las leyes. Y por otro lado son las mujeres, las madres, que también van a pagar tarde o temprano las consecuencias emocionales, cuando no físicas, con su propia vida o con la extirpación de su útero, ¿no? Como también ha sucedido y sucede, depende de lo que consuman. Entonces, sobre todo esto hay que estar informado, no se puede hablar a boca de jarro fácilmente con consignas repetidas como loro, sin conocer. Bueno, yo conozco bastante, no soy un especialista, simplemente ha sido un hilo conductor de muchísimos años en mi historia, de observar, entrevistar, hurgar, andar buscando y por supuesto marchando por las calles junto con muchos otros argentinos preocupados por este tema. Bueno, la estadística redondeando da que desde que se aprobó la ley en la Argentina, que tuvo el protagonismo de Alberto Fernández, por un lado, y la participación necesaria de buena parte de la clase política, digamos de los distintos partidos, ¿no?, representados en el Congreso, que han puesto esta ley que permite matar niños antes de nacer, seres humanos antes de nacer, a demanda, no importa en qué momento. Hay un límite por un lado, pero con ciertos argumentos ese límite se expande hasta el momento del nacimiento. Bueno, en concreto, hay 250.000 argentinos que no pudieron celebrar la Navidad, que no pudieron estar en la panza de su madre creciendo o ya gateando, porque la ley tuvo un comienzo de aplicación el 24 de enero del 2021. Y si hacemos la cuenta, con este gobierno, al que por supuesto no le vamos a endilgar la responsabilidad sobre la ley, porque este gobierno como tal no existía este partido. Bueno, sí, existía la gente, pero no estaban organizados ni estaban muy lejos de tomar parte de algún campo legislativo. Pero sí hay otra gente que formaba parte de las agrupaciones o alianzas en danza históricas que votaron a favor del aborto, o que lo apoyaron o que hicieron lobby. Entonces no le podemos echar la culpa a este gobierno por las 250.000, que alguien escuche, 250.000 argentinos que no se les permitió nacer, y son muchísimos más, porque esto es solamente lo que está en los hospitales y centros de atención primaria. El 90% de los abortos en la Argentina se hacen con medicación, es decir, hay laboratorios que están haciendo un negocio fantástico con esto, con la muerte, obviamente. No hay mucho aborto quirúrgico. Una vez que le abrieron la panza a alguien o todos los cuadritos que vemos y los dibujos. Eso ocurre también, pero en un grado muy pequeño. El negocio tremendo, enorme, gigantesco, son empresas farmacéuticas. El Estado compra medicación para abortar y la provee. Y además está la píldora del día después que cualquier mujer podría comprar libremente en la farmacia, porque también hubo disposiciones en la Argentina que permiten esto. Quiere decir que hay un aspecto económico también que hay que atender, además de las convicciones por la vida. Entonces, desde el 11 de diciembre hasta hoy, 27, ¿cuántos días pasaron? Multipliquen cada día por 243, que es un cálculo promedio, por supuesto, y en base a eso tendremos cuántos niños, cuántos argentinos indefensos, inocentes, no han podido nacer. El DNU no dice absolutamente nada de esto. No sabemos si habrá algo que vayan a mandar al Congreso que lo mencione, que recorte, que proponga, no sabemos. Pero en principio, insisto, no estoy cargando las tintas y hay algo que me ha fastidiado muchísimo desde todos estos días, que no son tantos. Tanta gente diciendo, bueno, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Bueno, no, bueno, démosle tiempo. Sí, sí, yo creo que hay que darle tiempo y está bien opinar también, ¿no? Por un lado está el ejercicio de la libertad de opinión y la libertad de prensa, y por otro lado está lo que muchos sostenemos, que con la vida no se negocia, la vida se defiende.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Lo dicho, vamos a compartir un fragmento, nada más, algunos momentos destacados de la entrevista que le hiciera Luis Novarezio a Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación. Conceptos sobre tres puntos. Por un lado, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro lado, el tema del aborto. Y por otro lado, el punto de vista sobre el consumo de drogas, el consumo personal de drogas o la tenencia para consumo personal de drogas.
¿El gobierno propone derogar el matrimonio igualitario?
Mira, no es un tema que yo esté involucrado. Tengo muchísimos temas de estudio, pero no concretamente este tema, tampoco lo he oído que se discuta dentro de las prioridades de trabajo que voy viendo que las distintas áreas se están ocupando. No te podría dar una opinión ni del gobierno porque no la he escuchado.
Pero personalmente sé que estás a favor del matrimonio igualitario.
Yo estoy a favor de la libertad de la persona. A mí me encanta el matrimonio libre, la persona que elija hacer con su vida y su cuerpo lo que desee, mientras no dañe a nadie, que se elija. Yo recuerdo hace muchos años, 30 años, unos señoras, las voy a llamar, que habían nacido con el sexo hombre, que querían hacerse una operación. Y yo no era un especialista, pero me entusiasmó muchísimo el tema de tratar de que ellos puedan elegir libremente a hacerse la operación que quisieran, y lo planteé en sede civil. ¿Cómo no va a poder la persona decidir su futuro, su cuerpo, su vida? Es lo más elemental del mundo.
La interrupción voluntaria, el aborto, ¿es proyecto del gobierno volver atrás?
No, tampoco, no es tema que hayamos discutido. No es tema que hayamos discutido. Hoy la gran batalla es la que llevan a cabo Javier Milei y Luis Caputo, que es la economía.
¿Qué pensás como ministro de Justicia de la despenalización de la droga para uso personal?
Mirá, yo de chiquito, de los 18 años, cuando entré a tribunales, y mirá que yo, por esas cosas de la vida, yo tuve suerte. Era más grande cuando apareció la droga. Si no, creo que estaría en Katmandú ahora. Pero la realidad fue que yo nunca tuve contacto con la droga y era delito. Pero yo siempre confié en la libertad del hombre y su posibilidad de elegir. Y la droga, digamos, marihuana, para escasa cantidad, para consumo personal, nunca me pareció dañosa. Yo recurría a mis 18 años con buenos jueces a un criterio por el cual no dañaba el bien jurídico salud pública, que fue el criterio que sostuvo la Corte en Basterrica, después estuvo Capalvo, y un voto de Petracchi fantástico. Y yo creo que la libertad del hombre no tiene que abarcar la elección de una persona de fumarse un porrito. No, la elección de una persona de fumarse un porrito. No. Yo ahí no creo que el derecho penal busque eso. Y lo sostuvo una costa en la Corte en los últimos años. Y ya es criterio más o menos aceptado. Si el que va y vende, a ese hay que darle duro. Si el que va y produce, si el que comercia, si el que va a un colegio y le da a los pibes. O el que va al estadio y los agarra a los de Barra Brava y le da droga. Eso hay que sancionarlo con la máxima energía. Porque la droga, y más la droga pesada, destruye. Pero el consumo personal de un chiquilín, yo no se lo deseo a mis hijos, pero no lo veo punible. El derecho penal está para las grandes ilicitudes, Luis. Ese código de 500, 600 artículos, el derecho penal, que vaya al derecho civil. Yo quiero despojar al derecho penal de un montón de conductas que ya no tienen que ser sancionadas y pueden ser tratadas en otros ámbitos del derecho y tener un código penal que se concentre en las grandes ilicitudes.
Pasando el limpio, bueno, por un lado, ciertas consideraciones respecto de parámetros. Esto cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Hay que tener un paraguas abierto porque la eutanasia también se ampara en eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Acá estaba hablando puntualmente sobre el tema de la unión entre dos personas del mismo sexo. Bien. Pero ahí hay conceptos, hay frases que hay que recordar. Por otro lado, el tema de el aborto, como que no está dentro de los parámetros, no se ha discutido, no se ha hablado, y si no se ha hablado con el ministro de Justicia, es que evidentemente no ha estado el tema, ¿no? Cuando todos veníamos pensando en algún punto, qué bueno, viene un gobierno, por lo menos presidente y vice, que tienen una postura clara con respecto al tema de la defensa de la vida. No está dicho la última palabra, pero los días pasan y cada día se hacen abortos en hospitales y en centros de atención primaria, y muchos en la Argentina. Entonces creo que hay que actuar, digamos, ¿no? ¿Cómo dejarlo para mañana, para pasado mañana o para cuando, como alguien me dijo, hay que esperar, no sé, un par de años para ver de tener las cámaras en mejor, una proporción más conveniente para poder avanzar sobre eso? 2 años, 365 por 2 por 243 o más, recién ahí vamos a pensar en salvar vidas de argentinos por nacer. Yo creo que es imprescindible, urgente hacer algo antes. Y el último punto respecto del tema del consumo de drogas, que, bueno, ahí es una cosa rara. Cunio Libarona tiene 62 años. Dijo, cuando yo era chico no había droga o algo así, ¿no? No estaba la droga, algo así. En realidad es, pareciera como que no conoce la historia argentina, ¿no? Se consume cocaína, se consume droga, se consume marihuana, más allá de que sea legal o ilegal, o tolerado, o lo que fuera, desde hace muchísimo tiempo. Sí, la historia del tango, si uno revuelve por ahí, había drogas desde mucho antes de cuando tenía 16, 18 años Cunio Libarona, ¿no? Así que ese argumento como tal vez él pensó eso. No sé si se puede invocar desconocimiento. La otra es, no es difícil encontrar la opinión de personas que han pasado por las drogas, entendiendo que todas están de algún modo encadenadas. La marihuana no es inocente porque favorece un montón de otras cosas. Además de los riesgos para manejar, además del fracaso escolar, además del trabajo poco a poco que hace con el sistema nervioso, los riesgos de accidentes, no hay duda. Y lo otro, lo que depende del consumo, está claro, depende de la persona, también está claro, que favorece la posibilidad de brotes psicóticos. Esto es real, lo dijo la madre del cantante que muchos conocen, Chano. Él lo dijo, no es ninguna novedad, pero lo dijo. Bueno, y eso es muy bueno. Así que, fragmento del ministro solamente para escuchar posturas respecto de estas cosas tan importantes. si bien para muchos puede ser ya un tema que ya pasó, porque tal vez no le tocó de cerca, y porque algunas cosas se empezaron a ordenar y demás, lo cierto está en que el temporal podemos seguir hablando todavía porque se ven en muchos lados los daños, las consecuencias. En San Isidro, no hubo más que no es poca cosa, lógicamente daños materiales, ¿no? Medianeras que cayeron, techos que volaron, no hubo algunos lastimados por ahí, por alguna cosa caída, pero digamos nada demasiado grave, afortunadamente. Pero bueno, esto obligó a que las tareas municipales hayan tenido que ocuparse de 1.300 árboles y ramas caídos, postes de servicio caídos, postes de alumbrado, semáforos, bueno, todo fue realmente muy complicado. Así que eso llevó a que la municipalidad hiciera todo un operativo de tratar de hacer algunas cosas durante la noche para no entorpecer el tránsito, de ir liberando de a poco, recoger lo que previamente habían cortado durante la noche. De hecho, en estos días feriados, o por lo menos de domingo y lunes, se ha visto gente trabajando, ¿no? Recogiendo ramas, de a poco limpiando, porque bueno, se ha priorizado lo más importante. Hay cosas que son absolutamente imposibles de calcular. Así que se ocuparon, sí, de comunicar desde la Municipalidad de San Isidro que la prioridad estuvo en liberar las calles, en remover lo que podía ser un riesgo. En atender, eso fue una urgencia del mismo día del temporal, ¿no? Los hospitales. Al menos en ese sentido es lo que comunicaron poniendo, a las distintas áreas al servicio de, esto que es una urgencia que nadie puede calcular demasiado. Así que lo que uno puede rogar, lógicamente, tanto en San Isidro como en cualquier otro lado, es que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y lógicamente, con el tema de las lluvias, también estar muy atento al tema del dengue, porque el dengue tiene una parte de responsabilidad, uno, como ciudadano común y corriente, de si hay un lugar en donde se pueda acumular agua, canaletas, recipientes, macetas o lo que fuera, no es chiste, se ha muerto gente en el último tiempo. Entonces hay que estar muy atento y está muy bien que uno se alerte un poco para decir, este es un tema en donde yo puedo hacer algo. Más allá de la fumigación, ¿no?, que tanto la Municipalidad de San Isidro como seguramente otros distritos hacen. Pero estar muy, muy atento, mosquiteros y más. Pero lo otro es anular el medio de vida. Un dato que es interesante. La hembra puede poner huevos desde el lugar donde se aloja, en un jardín, 50 metros alrededor. O sea que si todos los vecinos de una misma manzana toman algún tipo de cuidado de no dejar medio ambiente propicio, ¿no?, desde hasta una tapita de gaseosa o una maceta o donde no escurra, donde no circule el agua, puede ser un medio propicio para que se desarrolle el mosquito. Así que está bueno pensar en eso. 50 metros desde donde nació la hembra y se desarrolla o tiene sus crías, no sé tanto, pero lo que dicen es ese cálculo, es decir, bastante territorial. Así que si todos los vecinos se ponen de acuerdo, pueden hacer que al menos de a poco se vaya recortando la posibilidad de que haya más casos, ¿no?
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y en este recurso que muchas veces se tiene sobre el final del año, sobre el verano, en momentos medio complicados para el desarrollo de un programa, a veces se hace, ante ausencias programadas, a veces se hace. Esto de, vamos a rescatar algo que hicimos durante el año. Bueno, en este caso me parece que es importantísimo porque se junta con algunas cosas de la actualidad. Hablamos hace mucho tiempo con el doctor Roberto Castellano sobre el tema de la Agenda 2030. Entonces, fue una charla bastante larga. Vamos a escuchar un fragmento. Empezamos por el lado justamente de la Agenda 2030. Después se encadenó con algunos otros puntos, pero en principio eso. De cómo, de alguna manera, todo este fenómeno de adhesión a algunas cosas que parecen buenas, en ocasiones ocultan temas que muchos, tal vez inocentemente, no consideran y son sumamente importantes.
Cosas posibles.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, o los ODS, u Objetivos Globales de Naciones Unidas, son 17 objetivos interconectados diseñados para hacer un plan para lograr un supuesto futuro mejor y más sostenible para todos. Ningún banco te dice que te está estafando o que te está cobrando créditos de más o que te está aplicando una tasa usuraria o que te está haciendo anatocismo. Todos hablan de que te están haciendo el bien.
Y eso está imbricado, por ejemplo, en el tema del tratadismo internacional. Vos viste que hay infinidad de tratados del niño, de la mujer, del CEDAW, los protocolos de Kioto, tratados. Y vos decís, ¿qué derecho nuevo han incorporado estos tratados a lo que ya tenía nuestra legislación vigente? Es decir, nuestro código penal sancionaba la esclavitud, la trata de blancas, la reducción a la servidumbre, el homicidio, la pérdida de la libertad, las lesiones. ¿Qué derecho se nos, digamos, a nosotros se nos quedó en el camino y nos obligamos? La trampa está en lo siguiente, y te doy un ejemplo para que tú selecta audiencia lo pueda entender. Suponete vos que alguien crea el Tratado de la Felicidad de la Mujer y vos sos presidente de Argentina y te dicen, Alberto, ¿querés firmar el Tratado de la Felicidad de la Mujer? Y vos decís, ¿qué dice el Tratado de la Mujer? No, tiene un solo artículo que dice, toda mujer tiene derecho a ser feliz. Ah, muy bien, decís vos, ¿cómo voy a estar en contra de eso?
Entonces
vos
firmás, firmo, claro.
Vos lo firmás al tratado, se ratifica por el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo Deliberante de todas las provincias, todo el mundo está. ¿Quién se va a oponer a que una mujer sea feliz? Pero después se crea un consejo consultivo, un comité de seguimiento que determina en qué casos una mujer puede ser feliz o no. Ah, la flauta, decís vos, ¿y esto cómo es? Bueno, hay una chiquita de 16 años en Lima que dice que fue abusada y quedó embarazada y entonces quiso hacer un aborto y no se lo permitieron y entonces eso le creó un estado de angustia y esto sería violatorio del Tratado de la Felicidad de la Mujer. Ah, ¿cómo? ¿Me metieron el aborto con el Tratado de la Felicidad de la Mujer? Acá sucede lo mismo. Atrás de esta Agenda 2030, que tiene 17 objetivos a los cuales nadie puede decir que no, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia, alianzas para los objetivos. ¿Quién puede estar en contra de eso?
Claro.
¿Quién puede estar en contra? ¿Quién va a querer, digamos, que los ecosistemas se colapsen, que no haya vida submarina, que no haya paz? Nadie está en contra de eso. Entonces, ¿por qué hubo que ponerlo en una agenda y en objetivos a cumplir? Porque cuando vos vas a la descomposición de los 17 objetivos, empezás a notar que hay algunas cosas en lenguaje críptico. ¿Qué es el lenguaje críptico? Es algo que lo que los escriben ya saben lo que quiere decir y escriben para los que lo entienden, el resto no entiende nada. Por ejemplo, cuando hablan de salud sexual o de derechos reproductivos o de salud reproductiva, vos sabés que están hablando de aborto. No, pero no te ponen la palabra aborto. Cuando te hablan de ideología de género o te hablan de perspectiva de género, vos sabés que te están hablando de una revolución cultural en la cual ya la biología ha dejado de lado y una ideología acientífica establece que la sexualidad es una construcción social y que hay 112 maneras de entenderla o 112 géneros. Ah, pero no era igualdad de género, yo ingenuamente pensaba que era igual que el hombre, que la mujer, en los derechos. No, esto es otra cosa. Algo que aparentemente era presentado como una cosa ingenua, sencilla, de cuidar el clima, el agua, la luz, los pajaritos, los ecosistemas, los peces, los mares. ¿Y cuidarla de quién, decís vos? Si querés, digamos, ser un poquito más ingenuo como Woody Allen en su película. Porque ¿quiénes son los que destruyen los ecosistemas? ¿Qué sé yo? Los indios de la Guinea, de Papúa Guinea, los que están en las islas así perdidas en el Océano Pacífico, en África. No, no, son las grandes economías industriales, dice China, la Unión Europea, Estados Unidos. Bueno, que lo firmen en el tratado, que empiecen a cumplirlo. Esto es como el tratado Tlatelolco, por ejemplo, de no proliferación de las armas nucleares, que la Argentina, después de Malvinas, fue obligada a firmar. Y los que nos piden que lo firmemos, ¿ellos se desarmaron? No. ¿Y entonces esto de qué? ¿Para que los que no están armados no se armen?
quien firma esto, es decir, los países que se ven presionados de diferentes maneras,
sí,
o los que van presurosos con la lapicera en la mano a firmar,
sí,
¿son ignorantes? ¿Se le puede adjudicar, digamos, desconocimiento, o son deliberadamente cómplices?
Yo creo que son un poco de todo eso. Ahora, sí tienen la pistola en la nuca de que el acceso a determinadas líneas de crédito están ligados a la suscripción de esos documentos.
Claro.
Sobre todo los créditos del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Inclusive del Fondo Monetario Internacional. Si vos lees el memorándum de entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional antes de firmar el acuerdo, el punto 7 hablaba de igualdad y perspectiva de género.
Esta cuestión de la perspectiva de género, que incluso hay corporaciones que se ocupan de fomentar que los gobiernos suscriban y sean activos,
sí,
en este sentido, ¿es una cuestión ideológica o siempre está el señor Don Dinero detrás?
Es una cuestión estratégica, porque es muy sencillo. La promoción de más de 100 sexualidades no reproductivas tiene la finalidad de establecer el control demográfico. Las dos únicas formas de sexualidad reproductiva que no están incluidas y que no se promocionan es la heterosexual y la poligamia. Pues si vos en una isla tenés una mujer y ese hombre, vas a tener en un año posiblemente un nacimiento. Pero si vos en otra isla tenés 10 mujeres y un hombre, podés tener 10 nacimientos. Bueno, la proliferación del Islam, que admite hasta 4 o 5 esposas, es producto del crecimiento así muy superior, que es lo que está pasando con Europa, que ha decaído. Vos sabés, un dato, por ejemplo, que es una fuerza terrible, es devastador. En España hay más perros que criaturas. España nos llega al 1.2, 1.3, y la tasa de mantenimiento, no de crecimiento, es 2.1. Nosotros estamos en 1.4, o sea, nosotros hemos caído. Nosotros cada 4 años, en la Argentina pierde una generación. Porque nosotros hemos tenido, desde que se sancionó la ley 27.610 del aborto, hace 2 años atrás, 250.000 nacimientos menos. Y si el crecimiento, la tasa anual de crecimiento de natalidad de la Argentina estaba en el orden de los 500.000, nosotros cada 2 años perdemos una generación.
Ahora, yo suelo ser medio insistente con esto.
Sí.
¿Cuál es el sentido que tiene reducir, sí, la población, o por lo menos tener esta situación la Argentina, la misma que tiene España, la misma que tiene Italia, que no le dan los números para,
sí,
afrontar las pensiones y jubilaciones, que no tiene suficiente cantidad de gente en estado,
sí,
activo, con lo cual el Estado, sí, lo recauda tampoco? Digamos, en principio yo lo miro desde un lugar muy básico, yo no sé de economía, pero,
sí,
pienso en esto. Si yo tengo menos gente y menos gente trabajando, tengo menos recursos. ¿Cuál es la picardía de tener menos población?
Correcto. Bueno, esto pasa como si vos fueras maestro de un aula. Es mejor tener un aula con 5 alumnos que con 500.
Bueno,
primero.
Sí.
Ahora, en segundo lugar, el esfuerzo de los centros de poder está centrado sobre aquellos países ricos en materias primas. Entonces, una Argentina, por ejemplo, despoblada, tiene saldos exportables de productos naturales, llamémosle litio, gas, petróleo, proteínas de origen animal, agricultura, que en vez de ser utilizada en el consumo interno, porque si la Argentina tuviera 150 millones de habitantes, sus exportaciones se disminuirían 3 veces.
Claro.
Entonces, ellos quieren de esos países, digamos, su producido, no su desarrollo interno. Y en tercer lugar, porque el mundo que ellos han concebido es un mundo donde la tecnología va a reemplazar mucho al trabajo humano. Vos tenés que tener en cuenta, Alberto, bueno, vos sos muy joven,
no,
pero debes tener presente que hay un montón de cosas que nosotros hemos visto desaparecer y a veces nos reparan. Ya no existe más el ascensorista, el telefonista, el telexista, el operador de fax. Hablan de trenes que son automáticos, se manejan sin chofer, sin motorman, sin piloto. Hablan de taxis. En China ya hay taxis eléctricos que no tienen conductor. Uh-huh. Es decir, la tecnología va desplazando. Entonces, ¿cuál es la idea intermedia que han pensado hasta llegar a ese grado de desarrollo de la tecnología? Un salario y una renta universal para matrimonio. O sea, planes, lo que la Argentina hace con los planeros, hacerlo a escala planetaria, donde un 10% de la población, un 15% va a vivir en el capitalismo, va a tener acceso a la propiedad privada, va a tener autos, y el 80, el 90% va a vivir en el comunismo. Tendrá que usar medios de transporte colectivo, no podrá tener auto, vivirá hacinado en grandes complejos urbanísticos, en grandes torres, entretenidos a lo mejor por videojuegos y qué sé yo, pero con esa gente no, porque el trabajo va hacia un cuello de botella. O fíjate cómo se ha despoblado el campo argentino, donde antes vos veías decenas o cientos de personas cultivando y qué sé yo, ahora vos ves que pasa una máquina que hace todo.
Sí, un dron.
Un dron, sí, exacto.
Sí, ni siquiera un tipo manejando una avioneta, ¿no? Lo hace un dron.
Sí. Como que va con aire acondicionado en una cosechadora que va cosechando por un lado, va procesando adentro, acá sí, va expulsándola por una torre hacia un camión que la va acompañando.
Sí.
Y ahora, son dos personas. Dos personas para tener 500 hectáreas, donde antes vos tenías 50.
Ahora, frente a todo esto, convengamos sí. que, por supuesto, los gobernantes no ayudan mucho para tener un futuro mejor, o por lo menos sí. haciéndole frente a estas presiones y demás. ¿Cuál es el camino que uno tiene como ciudadano común y corriente? Primero saber esto, ¿no? Clarísimo. Ahora, ¿después qué hacemos?
Bueno, primero entender qué es lo que pasa, porque si vos no pasás primero por el proceso, primero un proceso de información. Y la información produce comprensión, y la comprensión produce acción. Entonces, tenemos tres etapas: informarse, comprender y actuar. ¿Cómo podemos nosotros actuar? Bueno, en primer lugar, teniendo claro que muchos de los que se llaman gobernantes, en realidad, van por interés propio, por derecho propio. No van en beneficio. La prueba está que si vos analizás lo que se llama la restauración de la democracia en la Argentina del 83 a la fecha, todos los gobernantes que han pasado han terminado millonarios y el pueblo cada vez más pobre. Esa gente que malvendió el patrimonio nacional, que desmontó, que destruyó, por ejemplo, en el caso de Menem, que eliminó el servicio militar, cerró la fábrica de submarinos Domet García, el tanque argentino mediano Sociedad del Estado, desmontó el misil Cóndor y todo eso. Su hijo terminó andando en helicóptero, está bien. Lamentablemente perdió la vida, pero te quiero decir que algún beneficio tenían los que hacían esas cosas.
Además del daño, digamos.
Por supuesto, bueno. Dejaron a la Argentina totalmente indefensa, firmó con Cavallo los tratados de Madrid, que le reconocía el carácter de Estado ribereño a los ingleses en Malvinas, entonces les permite a ellos dar el permiso de pesca a los chinos y a los españoles, que nos hace perder 12.000 millones de dólares por año.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Joseph Overton nació en 1960 y murió recién en el 2003. Fue ingeniero eléctrico, abogado, tuvo una maestría en ciencias políticas y fue vicepresidente de un centro de investigación de políticas públicas en los Estados Unidos de América. Lo interesante que el hombre observó es cómo es el proceso por el cual algo que se considera aberrante, espantoso, que está rechazado por la sociedad, se puede llevar a un punto en el que el rechazo no es tal. La teoría política que lleva su nombre y se define como la ventana de Overton dice precisamente que estos temas, como en general, podemos hablar del divorcio, podemos hablar del aborto, podemos hablar de la homosexualidad, bueno, de cosas más brutales, por lo menos para nuestros ojos, es lógico, el canibalismo, la prostitución, la pedofilia, ya que hablamos de el perverso de Mamón. Estas cosas que a uno le pueden parecer terribles, rechazados socialmente por la mayoría, la pedofilia, el alquiler de mujeres para gestar, se pueden manejar en la sociedad para que de a poco provoquen menos rechazo y hasta terminen ser aceptados y promovidos como algo no tan malo, incluso bueno. Lo vivimos en la Argentina con esta aberración jurídica del matrimonio igualitario, que bien sabemos que se hizo entre gallos y medianoche, con un casamiento trucho hecho en Tierra del Fuego por dos personas homosexuales que planearon esto para poder hacerlo, pero que no eran una yunta oficialmente, pero eran dos homosexuales que se conocían y planearon que estaban enamorados estos dos hombres y después sí blanquearon esto, pero habían logrado ser parte de esa maquinaria que ya venía, por supuesto, trabajando hace tiempo, pero pusieron todos los cañones en fila y por eso terminamos teniendo, junto con otras acciones, los medios también muy íntimamente relacionados con esto, aunque hubo una senadora, Negre de Alonso, y muchos otros que se movieron, que trasladaron el supuesto debate a toda la Argentina, pero le hicieron caso a eso que hizo esta senadora, y finalmente, aunque marchamos, muchos estuvimos allí frente al Congreso, embanderados, con amigos, con gente conocida, diciendo que queríamos la protección del matrimonio como en el estado natural, ¿no?, entre un hombre y una mujer, y que lo otro, bueno, si hace falta alguna cobertura legal, bueno, no lo confundan con matrimonio. Bueno, todo esto fue, lógicamente, aprobado en desmedro de la sociedad en su conjunto. Pero ya venía trabajándose, y por eso es importante hablar de la ventana de Overton. Lo que definió Overton es que aquellos asuntos que no aparecen en la agenda política, ni en el debate social, porque hay rechazo, pueden iniciar un proceso de duración variable para ingresar en los límites de la aceptación. Cuando empieza a ser aceptado, ahí aparece la clase política o los políticos para ir avanzando sobre proyectos que terminen legalizando eso que era inimaginable. La ventana de Overton se define justamente como el espacio por el que se hace pasar la percepción de la opinión pública para que las ideas descabelladas se naturalicen al punto que si un legislador presenta un proyecto, ese proyecto va a prosperar. Según esta teoría, los temas que se pueden considerar tabú, las redes de trata, estos hombres grandes ya mayorcitos que se estimulan sexualmente con niños, los que quieren bajar la edad de la aceptación para las relaciones sexuales, el incesto, ¿no?, la relación amorosa, erótica, sexual entre padres e hijos, de a poco se va naturalizando. Bueno, este caso de este actor y conductor homosexual, Jay Mamón, que habría abusado de un menor de 14 años, y si tenía 14, 15, lo que está escrito en el papel, vaya y pase, podrá ser opinable, pero él ya tenía 32, ¿no? Pero siguiendo con el tema de la teoría de este hombre, de Overton, hay un proceso. En ese proceso, este tema, que primero parece ser algo imposible de imaginar, de que sea bueno o que sea legal, termina por ser analizado más o menos científicamente. Hemos visto a una psicóloga y una psiquiatra diciendo que no es nada malo que un hombre tenga como objeto de deseo un niño, que pueden tener una relación, dijo otra, que solo es una orientación sexual la pedofilia, que eso no significa abuso. El tema es que esto se empieza a discutir y en esa discusión aparecen personas que están en un lado y otras que están en otro. Luego, no será extraño encontrar que aquellos que rechazan, por ejemplo, la pedofilia, sean tildados de dogmáticos, por ejemplo, o conservadores o extremistas retrógrados, y que incluso se considere que esas personas no son inclusivas o que no son tolerantes y que hay distintas formas de ver la vida y que el amor y todo lo demás, ¿no?, disfrazado de algo bueno o por lo menos opinable. Bueno, los medios de comunicación sin dudas tienen una parte importante, porque si este debate, entre comillas, se da en una habitación a puertas cerradas, bueno, nadie podría opinar de eso ni cambiar de postura. Pero como esto aparece en los medios de comunicación y aparecen los análisis y las ventajas y desventajas y qué tan mal estará y por qué San Martín y por qué en otra época, entonces poner en tela de juicio prácticamente todo. Inocentemente, cuanto menos preparado uno esté, más fácil será que a uno lo lleven para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, gente de la clase política, legisladores, que empiezan a decir, elaboremos un proyecto que proteja de los abusos, pero que ampare a aquellos que decidan vivir el amor de un modo distinto a como nosotros creíamos, o nuestros abuelos, o nuestros padres creíamos, y que las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hace, cómo se define esto de la ventana de Overton? Es que en algún momento la clase política, los legisladores, el Estado, termina por decir, tenemos un piso de opinión pública que ya no rechaza esto. Hasta incluso le puede parecer bueno. Tenemos un piso de discusión y tal vez juntamos los votos para que esto termine siendo una ley. Tal vez no es la primera presentación, tal vez es la segunda, como pasó con el aborto, que se presentó y en algún momento algo sucedió. Por supuesto que necesitó de trampa, necesitó de corrupción para que sucediera. Pero tal vez sin corrupción se hubiera logrado igual. ¿Cómo saberlo? Bueno, sí, la mayoría de la gente está en contra, pero ¿qué pasa con el tema de la eutanasia? ¿Estamos seguros, los que nos consideramos pro vida, de que en un tiempito no va a aparecer un proyecto, porque ya está el supuesto pro vida Julio Cobos, participante de un momento en el que decíamos, bueno, acá tenemos un funcionario, un legislador, un político pro vida? No, falso, no es pro vida, pero es uno de los firmantes del proyecto de eutanasia. ¿Sí? Eutanasia, que eso es parte de un proceso, parte de todo un paquete, me refiero. ¿Estamos seguros, los que nos consideramos pro vida, de que si aparece y avanza un proyecto tras otro, más las notas que aparecen en distintos medios, insisto, los más consumidos, tipo Infobae, Clarín, que aparecen en algunos otros lados, en televisión, de gente que está pidiendo de alguna manera ser eliminada de la faz de la tierra por una legislación de eutanasia, sabemos que no lo van a aprobar? ¿Tenemos defensas en la sociedad como para decir no, no hagan eso? ¿O ya tenemos el punto crítico de que hay gente que consideramos personas buenas, decentes, nobles, que dicen, bueno, en algunos casos tal vez habría que considerar que es un acto de humanidad para que no sufra? Es el recurso que se ha utilizado en otros lados. Y con la pedofilia no podrá pasar lo mismo. Toda esta gente que parece estar muy ofendida con lo que hizo Jay Mamón o tantos otros que pudieran haber hecho cosas parecidas, casos policiales del último tiempo, ¿no será que de a poco estamos también siendo parte inocentemente de un proceso y algunos están cambiando de postura, naturalizando algunas cosas? ¿Quién se escandaliza con esto que mencioné hace un rato? Con esto de que haya tantas personas que parecen mujeres pero no son mujeres en la tele, ya naturalizamos, por lo menos hay un montón de gente que ya naturalizó esto, y que un señor vestido de mujer hay que llamarlo señora, o chica, o actriz. Y lógicamente, si hablamos de legislaciones y de cómo se avanza en contra de la familia, todos hemos visto, seguramente, si frecuentamos redes sociales y estamos en estos temas, cómo en Canadá hay una cantidad importante de ejemplos de cómo se intenta pervertir a los chicos. Como si esto fuera poco, digamos, ya hay una presentación de una ley para prohibir las protestas y multar a los padres que se opongan a que haya espectáculos de hombres disfrazados de mujeres. Yo no sé si lo han visto, pero no es muy difícil de encontrar. escenas en donde hay adultos que son los padres o madres con un montón de chicos rodeando en círculo o presenciando en un escenario supuestos espectáculos, shows de lo que llaman drag queens, que son la verdad que no conozco tanto en detalle si son o no homosexuales. Por lo pronto son hombres que trabajan, pongamos comillas, disfrazados de mujeres con maquillajes muy exagerados, ¿no? Con pelucas y tacos altísimos y mucho maquillaje. Y no hay duda de que Canadá, el Estado en Canadá, la clase política en Canadá, la gobernante, Trudeau a la cabeza, tiene un compromiso muy grande para con todas estas cosas. El nivel de decadencia de Canadá, al menos en manos del Estado, es realmente impresionante. Da asco, realmente. El punto está en que no hay un límite geográfico, porque esto es una de lo mismo que ha pasado con otras cosas, ¿sí? Esto trasciende las fronteras, hay mucha gente interesada en esto. Pero bueno, todo es parte, insisto, todo se ajusta un poco a esta idea de la ventana de Overton. Primero es un escándalo, después algunos dicen que sí, después tratémoslo, a ver qué, debatámoslo, llamemos a un psicólogo, como si eso fuera una garantía de algo, y cosas por el estilo. Hagamos un debate y bueno, después que decida la mayoría, y esa mayoría influenciada, condicionada, carente de la trascendencia que esto puede tener para una sociedad, termina siendo que después era ley. O sea, ahora ya lo hemos visto, ¿no? Hablando de las protestas en Inglaterra, fue noticia hace muy poco, una mujer que estaba rezando y que no estaba haciendo nada, no tenía ninguna pancarta, no tenía nada. Simplemente se dio cuenta la gente de una clínica que hace abortos, que estaba esa mujer allí parada y no estaba haciendo nada, no le estaba gritando a nadie, no estaba exhibiendo ningún cartel, y la policía la detuvo. Digamos, la policía terminó deteniendo a una persona por el solo hecho de rezar, o al menos estar ahí, en actitud que podría interpretarse como que estaba rezando. En España, en otros lugares, o sea, todo responde un poquito a esto. Acá, por lo menos por ahora, no sucede. Sí tenemos constancia, y eso es buenísimo, gente que conocemos, que ha estado rezando delante de hospitales y ha logrado, creo que un par de victorias recientes, de mujeres que estaban pensando en abortar a sus hijos y que vieron a un grupo de personas rezando y que de algún modo se acercaron, tuvieron algún diálogo y empezó el caminito a desistir. Maravilloso, porque aparece una foto de la misma mujer que pensaba en abortar, digamos, ahí junto a las otras personas que la han contenido, que han charlado y demás, la han hecho reflexionar. Se pueden hacer muchas cosas, pero indudablemente con un Estado comprometido, con organizaciones internacionales de algún modo relacionadas con estas perversiones, caso de UNICEF, que no hay ninguna duda de que esta agencia de las Naciones Unidas está comprometida con la ideología de género y con esto de la naturalización de la transexualidad, ¿no? En estos días hubo publicaciones en la página o en las redes sociales de UNICEF invitando a la reflexión al respeto de la infancia trans, que no es otra cosa que un abuso. Es decir, pagarle a UNICEF, comprar objetos, comprar cosas para o destinar aportes regulares a UNICEF es una bestialidad. ¿Cómo se le puede estar pagando dinero a una agencia de las Naciones Unidas que busca, más allá de que haga alguna cosa buena por ahí, pervertir a los niños en todo el mundo? ¿Tenemos en la audiencia a alguien que esté pagando desde su tarjeta de crédito a UNICEF o que compra regularmente cosas porque hace campañas, le llegan los mensajes y aporta dinero? Es una bestialidad. Salvo que uno esté comprometido, insisto, en pervertir a los chicos.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Bueno, continúa hasta por ahí nomás. Estamos a pocos días nada más, o pocas horas si se quiere, del término del año. Ha sido un año intenso en muchos sentidos, al menos en cuanto al programa. No puedo menos que agradecer a todos los que elogian las entrevistas y este compromiso que tenemos desde aquí, desde este micrófono, para destacar cosas que son buenas y valiosas, de echar un poco de claridad sobre algunas cosas que se han aprendido, que hemos conversado con gente que realmente sabe. Así que, bueno, en ese sentido ha sido un año fructífero, ¿no? De mucho esfuerzo, si se quiere, de mucha dedicación, pero creo que el objetivo es noble y bueno y por muchos compartido. En lo que siguen para los próximos programas, vamos a seguir rescatando algunas charlas que hemos tenido, que son muy valiosas, de gente que hace cosas buenas por los demás, y eso es un hilo conductor del programa, así que volveremos a escuchar algunas palabras que han sido muy claras y muy concretas y que tienen que ver con hechos positivos. Al menos siempre es bueno conocer una realidad para poder luego enfrentarla, para modificarla. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una linda despedida de año. Nos encontramos el año que viene, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.